Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más de Habitar es Humano, como siempre en compañía de Alfonso Raposo y con invitados especiales. Esta semana nos convoca un tema muy particular. Como deben saber, durante este mes se conmemora, se celebra el Día del Patrimonio. Y por lo tanto nos pareció oportuno que nuestros invitados estuvieran relacionados con este tema y que tuvieran mucho que contar desde la experiencia que ambos tienen. Como ya les adelanto, son dos invitados. Voy a partir con Marisol Saurido. Muchas gracias por estar con nosotros. Es arquitecta y académica, doctora en arquitectura y patrimonio cultural ambiental. Tiene formación en planificación y desarrollo urbano y planificación de género. Una vasta experiencia en investigación y evaluación de políticas públicas, diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo social y desarrollo urbano, asentamientos humanos, violencia urbana, espacio público, patrimonio cultural. Del año 2015 es doctora por el programa de doctorado en arquitectura y patrimonio cultural ambiental por la Universidad de Sevilla, con una excelente calificación, sobresaliente cum laude. En el año 1983 a 1984 realizó el magíster en planificación y desarrollo urbano en el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y el año 82 obtuvo su título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile. Actualmente es la directora de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Providencia. En el año 2006 al 2012 formó parte del programa regional Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, patrocinado por ONU Mujeres. Bueno, entre otras cosas, el año 2004 al 2008 fue profesora también en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central en el área de urbanismo. Tiene numerosas publicaciones que no voy a mencionar porque son varias, por lo menos aquí al ojo sumo más de 15. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros, esta tarde ya. Y también nuestro próximo y siguiente invitado es Marco Valencia Palacios, licenciado en Historia por la Universidad de Chile y licenciado en Sociología por la misma universidad. Tiene un diploma en estudios avanzados en el área de conocimiento y composición arquitectónica, doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural por la Universidad de Sevilla. Actualmente es académico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, investigador adscrito al Centro de Estudios Arquitectónicos Urbanos y del Paisaje de esta misma universidad. Docente en Escuelas de Arquitectura de la Universidad Central de Chile, de la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad de Santiago. Ha desarrollado investigaciones en las áreas de estudios culturales urbanos, sociología urbana, historia del pensamiento arquitectónico, historia del planeamiento urbano y de la vivienda social en Santiago y patrimonio urbano. Recientemente publicó el libro como coautor con José Solís, El Neoliberalismo, Sustentabilidad y Ciudadanía, editado por el CAU. Bueno, como ve, no nos quedamos cortos con estos invitados. Tenemos crédito de sobra para que nos acompañen esta mañana. Y precisamente, como se hizo notar en el breve recuento que hemos hecho de sus respectivos currículum, ambos tienen una experiencia en patrimonio cultural, en desarrollo local y organizaciones sociales. Bueno, bienvenido también, Marco, y gracias por haber aceptado esta invitación. A ambos les estamos muy agradecidos por acompañarnos esta mañana. Tal vez es la pregunta obvia, pero nos parece necesaria para que introducir el tema entre nuestros auditorios. Quisiéramos partir con una pregunta. ¿Qué es patrimonio? A ver, parto. Marisol.
Bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que la noción de patrimonio es una construcción cultural y por lo tanto me parece que tenemos que advertir que siendo así es una construcción que va cambiando en el tiempo y que depende de los valores que están en juego en cada contexto, en cada sociedad. Antiguamente el patrimonio estaba mucho más asociado a una concepción monumental que tenía que ver con las grandes gestas y las grandes edificaciones del pasado, ¿no? Monumentos ligados a la iglesia, a las gestas militares. Esta noción, afortunadamente, pienso yo, ha ido ampliándose y cambiando en el tiempo, dilatándose muchísimo la noción de patrimonio. Y en términos generales uno podría señalar que el patrimonio se entiende como aquellos elementos de nuestra cultura que pueden ser materiales o inmateriales, parte de la cultura y parte también del patrimonio natural, que de alguna manera nosotros valoramos, o sea, aquello a lo que le adscribimos valores importantes y que nos interesa resguardar para transmitir a las generaciones futuras. Uh-huh. Pero hoy día no solamente el patrimonio se remite, digamos, a la herencia del pasado. Por ejemplo, tenemos el patrimonio industrial, por ejemplo, tenemos el patrimonio moderno, tenemos prácticas culturales e incluso tenemos tesoros humanos vivos. De manera que, como te comentaba y como les comentaba, esta noción se ha ido ampliando cada vez más y enriqueciendo, creo yo, con los aportes de muchos.
Uh-huh. Marco, si tú pudieras completar este acercamiento que nos hace Marisol con referirte a qué valores son los que están detrás del patrimonio. ¿Qué es eso que se cuida, que se protege?
Claro, en un primer momento hay una noción de patrimonio muy asociado a aquello que consideramos bienes tangibles o bienes materiales, ¿no? Y justamente como explica Marisol, durante el siglo XX han ido emergiendo otras necesidades de resguardo del pasado y de valoración del pasado y de la memoria. Y también de la memoria asociada a nuestro presente, ¿no?, a nuestra contemporaneidad, ¿no? Y en ese sentido han ido emergiendo campos de valoración social distintos a lo que tradicionalmente se entendió como patrimonio monumentalista, que en general está muy asociado, por un lado, a las élites y por otro lado al Estado. Da la impresión de que hay ciertas emergencias de conceptos patrimoniales que vienen más bien, uno podría decir, desde el ámbito de las propias comunidades, desde el ámbito de lo social, desde el ámbito también del resguardo de la naturaleza, desde el ámbito también del resguardo de lo etnográfico, de las fiestas populares, de la religiosidad, etcétera, etcétera.
Ahora, Alfonso, incorporándote con tu bagaje, ¿cuál es la visión que tú tienes del patrimonio?
Bueno, sí, comparto ampliamente lo que ya ha sido dicho. Tal vez habría que añadir que, dadas esas características, es un territorio de lucha también. Uh-huh. Es decir, nosotros vivimos al interior de estructuras de dominación, ¿ya? Y, por supuesto, los intereses que de allí emanan van marcando las rutas de patrimonialización, ¿ya? Y podría ser patrimonio también, por ejemplo, la canción campesina sobre el huaso y el patrón, ¿ya? y tenemos un patrimonio, ¿no?, folclórico de canciones del tiempo latifundario, ¿no? Uh-huh. Se hace presente. Incluso tienen un interés etnográfico hoy en día. Tal vez sería un rasgo que hay que tener presente.
Uh-huh. Ahora, uno de los actos con los que se va a celebrar este mes, el Día del Patrimonio, tiene que ver con un evento que a mí me parece muy significativo por su envergadura, su alcance, además por quienes son principalmente sus patrocinadores, que es la organización de la primera Bienal de Patrimonio que han organizado la Asociación de Municipalidades de Chile, liderada en esta primera versión por la Municipalidad de Providencia. Me gustaría, Marisol, que nos explicara, porque esto es un acto público que va a tener una trascendencia metropolitana, desde luego, porque se va a desarrollar acá, pero el objetivo es nacional. ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Qué objetivos tiene y cómo pueden participar los ciudadanos corrientes?
Bueno, claro, esta es una primera inédita Bienal de Patrimonio que, como tú bien decías, Max, tenemos la pretensión de dejarla instalada, y aunque esta primera vez se desarrolla en Santiago, queremos dejarla instalada y hacer una invitación a nivel nacional. ¿Cómo nace? La Asociación Chilena de Municipalidades tiene dentro de sus comisiones una comisión que es la Comisión de Patrimonio. Resulta que nuestra alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, es la presidenta de esa Comisión de Patrimonio. Y por eso nosotros trabajamos en la Dirección de Barrio, Patrimonio y Turismo y hacemos la Secretaría Técnica de esa comisión. Habíamos venido desarrollando algunos congresos en distintas partes en torno a los temas patrimoniales y su relación con la gestión municipal, y pensamos que no queríamos hacer otro congreso más. Entonces tomamos el desafío de hacer algo un poquito más ambicioso y surgió la idea de una bienal. Tal vez con un guiño, digamos, a lo que son las bienales de arquitectura, desde donde venimos, ¿no es verdad? Pensando en que lo bueno de una bienal es que justamente tú dejas un compromiso de pasar una posta en 2 años más. Esta bienal quisimos abrirla a un conjunto de ámbitos temáticos de interés, y te puedo contar que hemos definido 4. Uno que tiene que ver más bien con la relación de el patrimonio con las comunidades, con los barrios, con los territorios. Ese es un primer ámbito. Un segundo ámbito tiene que ver con la relación del patrimonio y la pregunta con la ciudad que queremos, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que queremos desde el punto de vista de los proyectos de arquitectura y los proyectos urbanos vinculados al patrimonio? El tercero es la relación entre turismo y patrimonio y las preguntas sobre las potencialidades o los riesgos de erosión que se producen al articular patrimonio y turismo. Y la cuarta tiene que ver con un tema que nos parece relevante también, que es la relación entre memoria o las memorias y el patrimonio. Todos pueden participar. Las entradas a la Bienal son absolutamente liberadas. Solo hay que inscribirse o bien llegar. Yo les voy a dejar después el detalle, digamos, de cómo hacerlo, pero otra cosa buena es que la Bienal va a tener distintas sedes. Vamos a estar en la Universidad Central, en esta casa. Vamos a estar también en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Casa de la Ciudadanía Monte Carmelo en Providencia y en el Museo de la Memoria en Santiago. Así que nada, los que estén interesados pueden meterse a la página de la Asociación Chilena de Municipalidades, www.achm.cl. Allí está el detalle, y tal vez agregar que la Bienal no solo va a tener mesas temáticas y charlas magistrales con invitados internacionales, sino también contempla una selección de una muestra de proyectos de intervención en el patrimonio construido, que estamos cerrando hoy día. Hemos recibido bastantes proyectos interesantes, y también va a tener una muestra de buenas prácticas en el ámbito patrimonial por parte de las comunas, ya sea las municipalidades o las comunas, digamos, o las comunidades en sus territorios.
Ahora, yo veo aquí el programa que ustedes tienen, y esto partió ya el 2 de mayo.
Ese es el programa que tú tienes ahí, es el calendario de actividades en el mes del patrimonio, ya, que en Providencia ya celebramos todo el mes.
Todo el mes, ya.
Hay que decir que la Bienal dura desde el 27 ya hasta el 20, del 17 al 20 de mayo.
17 al 20 de
sí,
mayo.
Sí, desde el martes próximo, martes 17 al ya 20, que es viernes.
Y aquí estoy viendo que hay algunos tours, conociendo por Providencia, por ejemplo. Hay otro, rutas patrimoniales en los barrios Santa Isabel y Avenida Italia.
Sí.
O sea, es un panorama no solamente informativo, cultural, sino que además entretenido.
Bueno, sí, intentamos, por una parte, como decíamos al principio, trabajar con una noción amplia de patrimonio, que incluya prácticas. Tenemos, por ejemplo, un ciclo de cantores y poetas, al canto al humano y a lo divino. Tenemos una variedad de actividades en el programa del Mes del Patrimonio que también intenta atraer a distintos públicos, a jóvenes, a niños, a adultos, a gente especializada en el tema y también a ciudadanos comunes y corrientes que cada vez más están interesados en estos temas.
Y Marco, desde la perspectiva de tu experiencia, de tus intereses, entiendo que estás en una investigación actualmente sobre organizaciones sociales. Me interesaría si nos pudieras dar tu opinión de cuál es la importancia social que tiene el patrimonio.
Sí. Bueno, primero felicitar la iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque creo que por primera vez los municipios, entiendo yo, se organizan para abordar este tema, ¿no? Y eso merece todo nuestro reconocimiento, digamos. Pero también hay que reconocer que en gran medida esto es una respuesta de los gobiernos locales a demandas que están instaladas en las comunidades. Y creo que perfectamente son asuntos que se complementan, pero no podríamos dejar de mencionar que en gran medida es una institucionalidad hoy día pública, sobre todo los municipios, los gobiernos locales, quienes producto de cierta presión ejercida por las comunidades en relación al resguardo de su patrimonio tangible y tangible, de su modo de vida, de su espacialidad, de sus características propias, es que efectivamente da la sensación de que hoy día el patrimonio es un campo en expansión, uh-huh. Que me atrevería a decir no responde a los criterios tradicionalmente concebidos como patrimonio desde el ámbito del Estado. Pues las comunidades nos están enseñando algo muy puntual. Cuando están entendiendo el patrimonio no solo como una lógica de valoración del pasado, sino que de defensa de su modo de vida presente y de resguardo de su futuro y de sustentabilidad, ¿ya? Y siendo un poquito más concreto, en muchos sentidos, las demandas patrimoniales hoy están asociadas a ciertas amenazas que el modelo económico ha generado en los territorios.
¿Podría explicar dos cosas en esa misma línea? ¿Cuáles son las experiencias que tú ya conoces de organizaciones que existen y cuáles son esas amenazas a las que te estás refiriendo?
Mira, lo primero es que tradicionalmente las declaratorias patrimoniales son naturales, eran hasta la década del 90 solicitadas por el Estado. O sea, son inéditos los casos en que las comunidades son las que reclaman ante el Estado una protección. Es más bien inverso, es decir, uh-huh. Es una mirada del Estado hacia ciertas zonas, territorios, modos de vida que se desea proteger, y eso en cierta medida es impuesto a las comunidades. A partir del siglo XXI hemos estado viendo que la situación es inversa, es decir, son demandas de las propias comunidades hacia el Estado las que reclaman protección. Y eso ha tenido diversas reacciones de parte del Estado. Ajustes críticos, porque es una situación que estamos viendo, hay un aumento significativo de demandas de protección patrimonial, uh-huh. Sobre todo en la figura de zona típica, es lo que ha ido aumentando. Yo te diría desde mediados de... desde fines de la década del 2010. Te podría ejemplificar en el caso de Yungay, que es uno de los más relevantes, producto de su extensión. Ellos en el 2009 obtienen la declaratoria. Pero hoy día el barrio Matasur, digamos en enero de este año, ha también obtenido su declaratoria de zona típica en la Municipalidad de Santiago, una extensión aún mayor, ¿ya? En términos de hectáreas. Por lo tanto, estamos frente a una problemática que no es la defensa de un conjunto armónico, ya no es la defensa de una casa que hay que proteger, sino que estamos hablando de grandes extensiones en superficie, de demandas que no son originadas desde el Estado, sino que desde las comunidades, y que además implican protección de valores que son muy heterogéneos. No hay armonía ni siquiera en los estilos arquitectónicos, ni urbanos, ni tampoco en los modos de vida. Si estamos además poniendo en valor lo heterogéneo, lo que significa que evidentemente del ámbito normativo y legal estamos... en cierta medida urgidos por avanzar en esa materia también.
Oye, Alfonso, ¿cómo ves tú desde la perspectiva de la universidad, no solo de esta universidad, sino que del ámbito universitario, fenómeno, podríamos decirlo de esa manera, sociológico, que está ocurriendo con las organizaciones comunales y la sociedad civil en relación al patrimonio? ¿Cómo ha tenido esto un contrapunto en la universidad?
Mira, me referiría más bien a mi experiencia temática, digamos. En la Facultad de Arquitectura, por supuesto, surgen visiones que buscan protección patrimonial de la arquitectura. Y en ese terreno, por supuesto, surgió todo un movimiento que está expresado en diversas instituciones. Pensemos, por ejemplo, en el DOCOMOMO, ¿no? Chile, Docomomo es una organización internacional, pero hay un Docomomo Chile que está dedicado a uno de tus temas, ¿ya? Que es el patrimonio arquitectónico, ¿ya? Yo me interesé por aquellas partes de la arquitectura que estaban quedando atrás, ¿eh? Y era básicamente la producción de la arquitectura habitacional en nuestro país, ¿ya? Y hace ya más de una década estuvimos con Marco justamente en un proyecto de investigación que partió primero con una preocupación mía sobre algo que yo veía como un patrimonio perdido, oculto, que era la producción habitacional, de la arquitectura habitacional de la Corporación de la Vivienda. Ahí me preocuparon varias cosas, ¿no? Una era, esto puede ser un poco largo, ¿no? Tú me dices si me excedo.
Dos minutos.
Mira, hay una cierta crítica que se hace a la arquitectura moderna chilena en el sentido que es una copia, una simple recepción de una transferencia cultural que llega desde los países europeos. ¿Ya? Entonces, y eso fue lo que primero se patrimonializó justamente, ¿no? Todo este neoclasicismo que invadió nuestras ciudades, ¿eh? Pero entrando ya más en el siglo XX, yo empiezo a sentir que toda la construcción arquitectónica pública, estatal, ¿ya? Constituía un patrimonio. Y ahí es donde eché de menos yo la producción habitacional. Y eso tiene relación con el tema que plantea Marco. Porque lo que las comunidades empiezan a reclamar, algunas de ellas, es la defensa de esa particular arquitectura Corby y Cormo. Uh-huh. Ahí está tal vez mi coincidencia o foco de interés con el tema más amplio, ¿no? En que, sí, que se está moviendo Marco.
Muy bien, vamos a detenernos aquí breves segundos y no nos abandonen, continuamos prontamente.
Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, seguimos en Habitar es Humano con Marisol Saurío y Marco Valencia. Ambos están invitados precisamente en relación al tema del patrimonio, un tema que se conmemora, como hemos dicho ya, durante este mes, el Día del Patrimonio, y nos hace reflexionar y pensar muchas cosas. Y quisiera ahora abrir la conversación con una pregunta para todos, a ver quién contesta primero, pero todos tendríamos nuestro minuto. Dice, ¿cuál es el estado de valoración y protección que existe en el país sobre el patrimonio? Un poco tomarle el peso a este estatus en que se encuentra, porque están pasando estos acontecimientos como los que venimos comentando, ¿verdad? El gran acontecimiento de una bienal, el gran acontecimiento de movimientos sociales que están reclamando, si se quiere, ser oídos en función de ciertas valoraciones que ellos hacen. Pero ¿cómo está el país? Sobre todo, cuando digo el país, me refiero a su legalidad, su institucionalidad.
¿Puedo decir algo respecto de eso? Porque me gustaría arrancar tomando un poco lo que planteaba Marcos antes. Yo creo, yo coincido con lo que planteabas, Marcos, y pienso que tal vez en los últimos 10 o 15 años lo que ha ido pasando es una cosa que yo llamo la ciudadanización del patrimonio. Es decir, que a partir de lo que señalabas, Marco, de las amenazas o de los riesgos, y básicamente
estamos... Eso quedó pendiente,
Vamos a explicar las amenazas.
Vamos a explicar las amenazas. En la ciudad, por decirlo, digamos, en dos palabras, diría que una de las amenazas fundamentales es la especulación inmobiliaria. En los territorios hay amenazas que tienen que ver con el patrimonio natural y con los equilibrios medioambientales. Diría que, en síntesis, uno podría señalar que esas son como dos grandes líneas de amenaza frente a las cuales los ciudadanos y las ciudadanas no parten en una defensa de que ahora vamos a defender nuestro patrimonio. Lo que parte, el gatillador, es más bien una sensación de riesgo respecto a la cual hay otros que están afectados junto conmigo y, por lo tanto, nos juntamos, nos organizamos y vemos qué podemos hacer. A mí me ha tocado estudiarlo en los barrios, estudié dos casos, uno que mencionó Marco, Yungay, el otro es Bellavista, y allí las amenazas eran concretas, era la gestión de la basura, era el diseño de la costanera norte que iba a pasar por la mitad del barrio, a la posibilidad de instalar un proyecto inmobiliario gigante en el Parque Portales. Surgen con ese tipo de amenazas y en el camino, digo yo, la gente se va dando cuenta de que lo que está en juego es el riesgo de perder una cierta calidad de vida. Por lo tanto, la defensa del patrimonio tiene que ver con una defensa de una forma de habitar, de una, en este caso, por ejemplo, una forma de habitación a escala barrial, que hoy día las y los ciudadanos cada vez valoramos más, porque eso está en riesgo, claramente.
Eso me recuerda a la Inés Arribas,
¿eh? A la María Inés, en la población León 13, claro, claro que sí.
Y ellos están con una noción bien interesante, ¿no? Estas zonas de interés, así como las hay de turismo, zonas de interés turístico, zonas de interés residencial.
Claro, claro. Y entonces en el camino va pasando una cosa que yo encuentro que es fantástica, que tiene que ver con lo que planteamos al principio de esta dilatación de la noción del patrimonio, que es que los ciudadanos se van empoderando y van diciendo, bueno, este patrimonio, que es la vida a escala barrial, la relación cara a cara, la posibilidad de ocupar los espacios públicos, está en riesgo. Y por lo tanto, ellos se hacen defensores del patrimonio. Entonces... Sí.
Exactamente, coincido plenamente. Y yo te diría que hay algo, porque, bueno, la vida es contradictoria, ¿no? Y está en permanente crisis. Y este modelo nos pone en jaque en cada momento. Una de las grandes amenazas es un instrumento municipal, que son la modificación de los planes reguladores comunales. Entonces, por eso felicito aún más la iniciativa de Providencia, porque hay que decirlo derechamente, uno de los grandes responsables de la catástrofe urbana en Santiago son las modificaciones a los PRC aprobados por nuestros dirigentes políticos. O sea, las inmobiliarias no han impuesto un modelo, son las modificaciones hechas por los propios municipios los que permiten esos niveles de altura, ese nivel de violencia, de edificación, ese nivel de densidad. Por lo tanto, vuelvo a decir, lo de Providencia es pionero y me parece muy bien que otros municipios se sumen. Ya. Las amenazas, una son las modificaciones normativas al exceso de responsabilidad en materia de desarrollo urbano que hoy día tienen los municipios y la escasa regulación. Por lo tanto, los municipios han operado como un atractor del capital inmobiliario y han operado, y mira qué curioso, las comunas que más se han organizado exigiendo zonas típicas son dos comunas que han modificado sucesivamente los planes reguladores, Santiago y Ñuñoa.
Pero fíjate que nosotros estamos tratando de utilizar el plan regulador a favor del patrimonio. Lo hicimos en el caso del barrio Las Flores, bajando las alturas, ¿no es verdad? Y entonces protegiendo de alguna manera un barrio que era residencial, que tenía unas características bien particulares de los vecinos y vecinas ahí dicen, queremos nuestro barrio Las Flores de Casas, uh-huh, y no está en venta. Y eso significó, de alguna manera, poner un punto de inflexión en la manera como tradicionalmente se trabaja con los planes reguladores. Estamos trabajando ahora en la cuarta modificación del plan regulador en Providencia, que es justamente agregar zonas de conservación histórica y inmuebles de conservación histórica. No es fácil, no, claro. Y eso se relaciona con tu pregunta.
Fíjate que eso me recuerda el trabajo de la Montserrat Palme,
claro,
sobre las zonas que son ciudades jardín. ¿Y qué pasó con eso? Entiendo que la municipalidad lo patrimonializó. ¿Hizo patrimonio todo eso?
Hay zonas que están protegidas en esos términos, yeah, Alfonso. Hay otras que no, pero lo que nos encontramos hoy día a mí me parece que es un punto interesante, que es que muchas comunidades y también algunos propietarios individuales te dicen, sí, yo estoy de acuerdo con el patrimonio y quiero poner en valor lo que tenemos, pero no tengo incentivo. Y yo creo que eso nos devuelve a tu pregunta, que estamos bien atrás en Chile en términos del estatus, no es verdad, del patrimonio protegido, porque estamos muy, muy en deuda, diría yo, con los mecanismos de incentivo. O sea, estamos tratando de abrir campo en ese sentido desde Providencia, pero diría que tenemos muchos desafíos por delante. O sea, una comunidad que habita una zona típica o una zona de conservación histórica o un propietario individual que tiene un monumento histórico o un inmueble de conservación histórica, tiene que valérselas por sí solo. Uh-huh. Y frente a estas presiones inmobiliarias no es fácil.
Y yo creo que sería bueno aclarar algo, porque además la arquitectura normativa no es unívoca en Chile respecto a la protección del patrimonio, porque el instrumento de la zona típica no es un instrumento del plan regulador comunal. La zona típica no emana desde la arquitectura de la Ley General de Urbanismo y Construcción. La zona típica, curiosamente, es un instrumento que viene desde el Consejo de Monumentos Nacionales, Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, Ministerio de Educación. Por lo tanto, las comunidades están recurriendo a una arquitectura legal proveniente del Ministerio de Educación para intervenir en los territorios.
Bueno,
porque
eso
el plan regulador
otro...
comunal tiene otros instrumentos que sí son correspondientes con la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero que pueden modificarse, fíjate, se modifican por acuerdo de Consejo Municipal. Las comunidades optan por la zona típica porque la visibilizan como una herramienta un poquito más firme frente a las posibles transformaciones que el municipio haría en relación a las presiones inmobiliarias. Eso es lo que nos han dicho los dirigentes. Por eso se opta por un camino que es muy curioso. Es decir, no es un instrumento legal que establezca ni el Ministerio de la Vivienda, ni el Ministerio que son los encargados del territorio, sino que curiosamente el Ministerio de Educación.
Ahora, es que ahí hay una cosa. Nosotros tenemos una paradoja y una dispersión tremenda en términos de normativa patrimonial en Chile. O sea, piensa tú, como decía Marco, que tenemos dos leyes paralelas. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en cuyo artículo 60 solamente se habla, digamos, del patrimonio. Y por otro lado, la ley de, comillas, monumentos, que ni siquiera es una ley de patrimonio. Entonces, esta superposición hace que, claro, dependiendo del momento y dependiendo de las condiciones en cada territorio, las comunidades vayan por uno u otro lugar. En Providencia nosotros tenemos vecinos en comunidad, el caso del barrio Las Flores, uno, hay otro, que han optado por ambos. Quieren ser zona de conservación histórica y además quieren ponerle el sello de zona típica por el lado de la ley de monumentos.
Bueno, actualmente se está estudiando una nueva ley. No sé si ese proyecto es público, conocido, pero ¿qué noticias tienen ustedes al respecto? Y si es posible esperar que esa ley esté superando las dificultades y las deficiencias de la actual.
Bueno, no solo una ley, o sea, hace rato que está en discusión la necesidad de contar con una ley del patrimonio. Esto también fue fuertemente impulsado desde las comunidades y desde distintas agrupaciones en Chile. Nosotros tuvimos, no sé ya en qué año, a lo mejor Marcos tú te acuerdas, pero tuvimos una consulta sobre la necesidad de una ley del patrimonio impulsada desde las comunidades, yo diría hace 4 o 5 sí, años atrás. Sí. También estamos pendientes y alertas porque se supone que no solamente tendríamos una nueva ley de patrimonio, sino también una nueva institucionalidad, que es la idea de formar este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahora, está lento, diría yo.
Hay otra más, que todavía está amorfa, pero ya es una idea, que surge de la Comisión Nacional de Desarrollo. Hay un reconocimiento de que hace falta esto del master plan de las ciudades. ¿Ya? Y una articulación de esa, de ese master plan como un instrumento oficial con el plan regulador. De manera que aparece otra envolvente de las situaciones patrimoniales.
Es sin duda una ley anquilosada, o sea, hay que decirlo. La ley de monumentos data de 1971. La visión que nosotros tenemos del patrimonio dista mucho de nuestros hermanos latinoamericanos. Han habido reformas importantes en Colombia, reformas importantes en Argentina. Sin duda estamos al debe. Y también en materia de institucionalidad cultural, porque somos uno de los pocos países latinoamericanos, si no el uno, o el único, corríjanme los auditores, que no tenemos Ministerio de Cultura.
Claro, claro.
¿No? Entonces, en buena hora se está discutiendo. Ahora, es complejo trasladar del sector, todo lo que significa, hay un problema concreto, que es trasladar la DIVAMA hacia el Ministerio de la Cultura. Pero eso no es solo un problema gremial, que sí lo es. Hay una tradición gremial asociada a los archivos, bibliotecas, que no sabemos cómo se va a alojar en el nuevo ministerio. Lo segundo y la esperanza que tenemos es que la noción de patrimonio también cambie en este movimiento. O sea, que vaya asociado al ministerio a una nueva ley de patrimonio que entienda justamente lo que dice Marisol. Uh-huh. Es decir, que no entendamos desde el Estado el patrimonio como un monumento, sino como bien cultural, uh-huh, en esta noción expandida. No, esa es la esperanza.
Y en vista de esto que se está comentando, que contemple la participación ciudadana. O sea, una ley que siga manteniendo fuera de la gestación de estas declaraciones, estos reconocimientos a la comunidad, va a ser una ley coja, ¿verdad? Definitivamente, porque justamente, y eso me da pie a la siguiente pregunta, es ¿cómo surge? Porque es bien curioso, el movimiento de las comunidades en favor de sus espacios de residencia, de vivienda, no ha sido impulsado por el Colegio Arquitecto, no ha sido impulsado por entidades estatales, no ha sido. Entonces, tú que eres sociólogo, ¿cómo surge un fenómeno de esta naturaleza?
Surge de las propias contradicciones del modelo, porque en algún momento el modelo nos llega a lo cotidiano. Entonces, no es que estas comunidades tengan una conciencia clara del patrimonio. Lo que ocurre es que ven amenazado su modo de vida, muchas veces incluso por desposesión, que es lo que está pasando en Chiloé. O sea, hoy día se defiende Chiloé frente a una catástrofe. Frente a esa catástrofe, las comunidades se organizan y ponen en valor como mecanismo de defensa. Y el patrimonio, para mí, es una táctica, pudiendo ser otra. El patrimonio es una táctica porque hay ciertos instrumentos normativos que permiten cercar el avance de un neorealismo de despojo. Es decir, que cuando llega a los territorios, muchas veces genera externalidades que no se pueden controlar y sobre las cuales el Estado tampoco tiene capacidad regulatoria. Entonces, frente a este abandono, por un lado, de un Estado que alguna vez protegió y que estudió el profesor Raposo, ¿no? Un Estado que se ha retirado en gran medida de la protección social y de la protección del medio ambiente y de la protección de garantizar la vida cotidiana, la felicidad cotidiana, y frente al desamparo de cierta lógica de intromisión violenta del capital, las comunidades se defienden, siendo el patrimonio una estrategia, porque la otra es el medio ambiente. La otra es el medio ambiente. Y ahora se están fundiendo, porque finalmente ambas lógicas protegen poniendo en valor.
Sí, y que tiene que ver con eso que tú agregabas cuando hablábamos de la definición del concepto de la sostenibilidad. ¿Verdad?
Entramos a pleno territorio biopolítico.
Claro que sí.
Pero es que eso es, si al final esta cuestión...
Que no es más que hablar de la vida misma.
Esto, alguien decía, no sé si fue en un programa anterior o fuera, pero fue algo muy divertido, aquí fue en un programa, que alguna autoridad o político de estos que se usan hoy había dicho que el tema de la Constitución se estaba politizando.
¡Qué tremendo!
Bueno, en buena hora. Yo creo que el patrimonio se está politizando ya hace rato, se está ciudadanizando. Y yo agregaría lo que decían, que junto con ser el patrimonio tal vez una táctica o una estrategia, también me parece que puede ser más, en el sentido de que frente a estas grandes movimientos de la globalización, hay también un reclamo y una vuelta al deseo de comunidad. Y el patrimonio y el medio ambiente abren la posibilidad y tienen que ver con ese deseo de comunidad, con esa posibilidad de pertenencia. acordémonos de la marcha, de la primera marcha que tuvimos en Santiago en contra de las hidroeléctricas, un ejemplo concreto. Esa marcha fue una sorpresa para todo el mundo. No era particularmente organizada por ninguna institución, no fue llamada por ninguna organización, sin embargo, fue la primera de las marchas masivas después de la dictadura, a donde la gente sin asco salió a la calle a defender una cosa que estaba para nosotros los santiaguinos lejísimo. Bueno, si eso no es deseo de defensa del territorio, de defensa del patrimonio natural y deseo de pertenencia, yo creo que es eso. Justamente. Entonces yo creo que también eso está en juego hoy día y por eso nos parecía, y yo desde esta conversación reafirmo mi convicción, de que es un muy buen momento para tener una discusión en una Bienal de Patrimonio.
Sí, sí. O sea que no solamente debiéramos hacer esta invitación a participar en la primera Bienal al público en general, sino que francamente a las organizaciones que se hicieran presentes y que pudieran con su presencia fortalecer esta acción que se está realizando, hacer más ciudadanía. Hay algo que me gustaría que desde la experiencia de ambos pudieran contar o alimentar. ¿Cómo poder motivar a esas organizaciones que aún no existen como tales, sino que hay incipientemente este deseo, este interés, hay algo que se está moviendo en los vecinos? ¿Cómo se canalizan esas fuerzas? ¿Cómo logran organizarse finalmente? ¿Cuál es lo que ustedes saben al respecto?
Son minoritarias. O sea, la mayor parte de las comunidades no están organizadas en torno al tema patrimonial. Segundo, no son mayorías, ni siquiera en sus territorios, son más bien intensas. O sea, estamos frente a un fenómeno particular. O sea, hay un fenómeno de despolitización concreto en los territorios. No es que en una población todos estén activos frente al tema patrimonial. Son grupos muy intensos, movilizados, que usan los medios, las nuevas tecnologías y las redes sociales, y que tienen mucha capacidad organizativa. O sea, un primer fenómeno. Por lo tanto, tenemos esta intensidad es la que se impone a la despolitización, porque el resto de la población no es que esté contra el patrimonio. El resto está en su lógica de individualización naturalmente neoliberal. Por lo tanto, es cierto espacio relativamente libre para los más intensos. Eso se empieza a reproducir. Se reproduce en los sectores medios altos, mayoritariamente. Estamos recién viendo cómo los sectores populares comienzan a activarse en torno a este tema. Tradicionalmente, Marisol lo sabe mejor que yo, la vivienda ha sido un tema que articula a los sectores populares. El derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda digna o al hábitat. No el patrimonio. El patrimonio naturalmente es un tema históricamente de élites. Uh-huh. Hoy día la clase media, que históricamente siempre ha sido vanguardia política, es la históricamente, digo, la modernidad, es la que ha ido asumiendo este tema, y tenemos algunos ejemplos de comunidades populares que empiezan a oler, diría uno, que por ahí algo pasa. Sé que hay un grupo, por ejemplo, de protección patrimonial en La Legua, cosa que me parece muy interesante, porque eso ya es romper drásticamente el paradigma de la idea de patrimonio como monumento, digamos, tangible. Hay ciertos indicios sobre que lo digo yo, pero hago esa diferenciación un poco más sociológica, si me permiten, ¿no? Bueno, es decir, pasa con el caso de Providencia, porque es decir, hay cierta tradición barrial y tradición de educación respecto a los valores que está instalada desde antes. En otros casos hay que, en cierta medida, formar
esa conciencia. Yo tuve noticias del año pasado cuando se celebró el Día del Patrimonio, que se abren los grandes edificios institucionales y se hacen estas visitas guiadas, que en La Legua, precisamente, se organizó un Día del Patrimonio a la escala de la población. Y se recorrieron los hitos importantes para la comunidad. Había un graffiti, había una esquina, no sé qué, y participaron. Entonces, eso lo encuentro yo notable.
Pero fíjate que no es solo en La Legua, o sea, es también en la población La Victoria, es también en la Herminda de La Victoria, es creciente. O sea, hay un autor muy importante portugués, que es Boaventura Sousa dos Santos, y él habla de los nuevos movimientos sociales, que son básicamente movimientos ciudadanos. Y en ese sentido pasamos, como comentaba Marcos recién, de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda a estos nuevos movimientos que son ciudadanos, y yo creo que en ese marco el patrimonio empieza a formar parte del derecho a la ciudad, que tiene que ver con lo que hablábamos antes.
Completamente de acuerdo.
¿No es verdad? Entonces ya no es... ¿Por qué? Por las amenazas, de nuevo, por los riesgos, por las contradicciones del modelo. Entonces, yo creo que lo que podemos encontrar es una creciente aumento de otros patrimonios, patrimonios más modestos, patrimonios que no son materiales, prácticas populares, patrimoniales, ritos populares, tradiciones, fiestas, pero también una cierta transversalidad de clases, si tú quieres. Es decir, que hay hay una reacción frente a estas amenazas de las que hablábamos que muchas veces atraviesan distintos sectores socioeconómicos. Entonces, si hay algunos que están defendiendo que no le hagan una torre al lado de su casa con piscina porque va a perder el cono de sol o de sombra, ¿no es verdad? También hay otros que están en contra de que les pase una carretera por el medio. Y eso, esos ejemplos los encontramos en distintas partes en Chile, en el país. Yo estoy de acuerdo con Marco que no son todos los organizados, pero son de una cierta intensidad y de una cierta transversalidad que aparece como una posibilidad de integrar a otros que antes no estaban articulados.
Muy bien. Gracias. Vamos a una pausa. No nos abandonen. Regresamos muy pronto.
No deje de escuchar todas las semanas en el 107.1 de la frecuencia modulada Jazz Central. Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX. Conducido por Ricardo Sierralta, prepárese para una cita con la historia del jazz mundial, desde sus orígenes hasta la vanguardia de nuestros días. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Seguimos en Habitar es Humano con el tema de esta semana, el patrimonio, y los invitados Marisol Saborío y Marco Valencia. Comentábamos precisamente que el cuerpo se nos ha ido calentando con el programa, y eso se va calentando las ideas también. Esto me parece bien porque de alguna manera vamos dándole una calidad a la reflexión, va saliendo con la pasión que necesita y que tiene. En esa misma línea, yo quisiera plantear lo siguiente, que hay como una especie de trilogía que me parece de mucho interés, que surge de esta conversación entre el patrimonio, la organización social y el espacio público. El espacio público fue tema de uno de nuestros programas anteriores y entre los comentarios que hicimos en esa oportunidad veíamos que cómo el espacio público era un espacio social, un espacio político y un espacio que estaba también teniendo estos riesgos y estas amenazas. Yo creo que hay algo de eso también en el modo en que se está reflejando esta sociedad, esta comuna en llamémoslo rescate del patrimonio, de ese derecho, como también dijimos, el derecho a la ciudad. Es un derecho que implica este espacio público. Me gustaría oír reflexiones de parte de ustedes en esa relación del patrimonio con la organización y el espacio público.
Yo creo que es bonito lo que planteas, Max, porque el derecho a la ciudad es básicamente el derecho al espacio público, uh-huh. también, sobre todo. O sea, ahí es donde está la polis, ¿no es verdad? En el espacio público. Y en ese sentido yo creo que es la antítesis, digamos, del mercado, de la penetración del mercado en la ciudad y en los territorios, que lo privatiza todo y en vez de convertirnos en ciudadanos nos vuelve consumidores. Pero resulta que como consumidores no tenemos pertenencia, no tenemos identidades. Entonces creo que ahí también hay un reclamo posible y muy interesante, muy atractivo para nosotros, que nos interesa, digamos, las memorias, nos interesan las identidades y los valores en la vida urbana, de recuperar esa pertenencia. Porque como consumidores, que estamos todos metidos y obligados a ser, ¿no es verdad? No tenemos nada en común, solamente el hecho de consumir. Y eso nos deja insatisfechos. Entonces yo creo que en ese sentido la reconquista del patrimonio, o podríamos decir la reconquista del espacio público, tiene que ver con la recuperación de las identidades o con el reconocimiento de nuestras diversidades identitarias y también con nuestras memorias. Uh-huh. Yo creo que eso es vital para constituirnos como comunidades, como sociedades, incluso como un estado plurinacional o plurietnico, ¿no es verdad? Entonces, también ahí esta idea inicial del Estado-Nación como un solo territorio homogéneo, ¿no es verdad?, que está articulado bajo algunas ideas que son hegemónicas de una élite, como decía Marco, ya también está en discusión. Uh-huh. Y yo creo que esa también es una oportunidad de... Por eso hablamos de patrimonios y hablamos de la idea de un ministerio de las culturas y las artes, no de una cultura uh-huh. o de un arte o de un patrimonio. O sea, creo que lo que está en juego aquí también es el tema de la diversidad cultural. Y bienvenida sea, hoy día somos una sociedad que tiene un conjunto importante de migrantes, de otras culturas claro. con las que estamos conviviendo. Y por lo tanto eso también interroga nuestras nociones de espacio público y de patrimonio.
Marco.
Investigamos porque la vida es compleja. Insisto en eso. Y claro, ocurre lo siguiente, es decir, también el tema, este modelo todo lo transforma en mercancía. Todo es commodities, de eso se trata, ¿no? Pasamos de bienes y servicios a los commodities, es decir, todo se nos fue en una mercancía intercambiable. Hay que saber también el impacto de estas lógicas patrimonializantes. Nadie sabe para quién trabaja. Por ejemplo, digo yo en la relación con espacio público, si tenemos una lógica de excesivamente proteccionista de barrios exclusivos que se patrimonializan y que no se relacionan con los otros barrios, no estamos bien. No es desarrollo urbano ni espacio público. Eso se transforma en lógica excluyente, que vuelve a reproducirse otro patrón de élite, digamos. Si patrimonializo excluyendo al resto de la ciudad, si solo quiero protegerme de amenaza externa, problema. No necesariamente una relación armoniosa, necesariamente. Las comunidades, la mayor parte, están en la lógica de una ciudad democrática. Pero está eso segundo, y el mercado mismo. El mercado mismo también hace uso del patrimonio, porque todo es mercancía. La memoria puede ser mercantilizada, el patrimonio puede ser turistificado y transformado en depredador de esos territorios. O utilizar el modo de vida como una especie de fetiche o de mercancía intercambiable y no como identidad real, que es lo que pasa en Valparaíso, digamos. Valparaíso está fetichizado como puerto y patrimonializado como ciudad portuaria en circunstancias que preguntemos en qué estado están los sindicatos portuarios hoy día, que son los que portan supuestamente ese patrimonio, que finalmente el desastre de la zona, digamos, de Pomayre. O sea, cuando yo me entero que en Pomayre casi no hay artesanos y que la greda no la sacan de Pomayre, explíquenme qué es eso, ¿es patrimonio turístico o es un parque temático? Y sin finalmente una lógica de despojo, en que todo se vuelve mercancía. Entonces, no necesariamente el patrimonio es la salvación, ¿eh? Esta discusión tiene que ver con el uso que tú le das a los elementos. Por tanto, es finalmente una discusión política. Ojalá que las lógicas patrimonializantes potencien y mejoren el espacio público, pero hoy día es un campo en disputa. Perdona que sea
No, está muy bien, porque eso nos hace pensar que o sea, el no es la panacea el patrimonio, no es la panacea el quedarnos ya satisfecho y tranquilo con que se está impulsando y se está levantando una acción en gran medida espontánea desde las comunidades, sino que hay que desarrollar conjuntamente un estado de alerta permanente, una especie de conciencia prístina en el,
no, espera.
Que estemos en un estado de alerta, que no se nos vaya a pasar gato por liebre en ningún minuto. Y eso tiene que ver con mantener viva, quiere decir algo que está vital en el ánimo de cada uno y de las organizaciones, el sentido, el para qué de las cosas, ¿verdad? Y esto, precisamente, también se me ocurría una pregunta que puede resultar casi escandalosa, pero decir, ¿para qué sirve el patrimonio? ¿Para qué sirve el patrimonio?
Puede servir, por ejemplo, para limpiar barrios. Claro. Para subir los valores de suelo y finalmente sacar a aquella gente que le cuesta más ahora porque subió el criopan, subió el arriendo, porque es una zona patrimonial exclusiva.
Claro.
Que
claro.
Está fuera del mercado inmobiliario. Entonces, zonas de amortiguación. Uh-huh. Zonas de amortiguación. No podemos tener inmediatamente colindante la zona de protección de desarrollo inmobiliario, porque ahí justamente se provocan estas disfunciones. Entonces, insisto, es un tema con el uso, y coincido con Marisol en algo, es un tema de derecho. Uh-huh. Si lo instalamos como un tema de derecho, estamos protegiendo que todo se transforme en mercancía. ¿Cierto?
Cierto.
Eso es primero.
Cierto.
Antes que patrimonio uh-huh. como concepto, el patrimonio como derecho. Uh-huh. Uh-huh. Como derecho humano uh-huh. y como derecho urbano.
Y como sí. derecho a la ciudad, sí, que sí. es lo fundamental.
Bueno, y también está el hecho de que se exprese. Esto va acompañado de otras cosas. Uh-huh. Bueno, el patrimonio es algo, un mundo cerrado. Y está el tema de la memoria, simplemente, ¿no? Incluso esto de las memorias dolorosas, ¿no? Que llegó a expresarse en el muralismo de Villa Francia, ¿no? Ya. Pero junto a eso está otra cosa que no tiene que ver con eso, que es, por ejemplo, esa zona del Museo Abierto, en que aparecieron también unos murales, pero esos murales uh-huh. no tienen esa carga dolorosa de
Museo
de
Abierto memoria de San Miguel. De San Miguel.
San Miguel es acá. Y ahí aparece otra cosa, otra vitalidad uh-huh. que tiene que ver con lo expresivo, ¿ya? Uh-huh. Y todas esas cosas coinciden con unos elementos que son identitarios en uh-huh. última instancia, ¿no? Eso de que los gringos llaman la place identity.
Bueno, el tiempo se nos ha ido volando y me ha dado mucho gusto que vuele así el tiempo. Creo que hemos tenido un gran acierto con estos invitados, nos han mantenido en vilo durante esta hora. Yo quisiera, tal vez, para motivar una última reflexión de los participantes, referirme a dos aspectos aquí mencionados que puedan servir también para hacer una especie de resumen. Por una parte, la cuestión de los incentivos para la protección del patrimonio, y por otro, la necesidad de los actores que deben estar vinculados a la gestación de la norma. Por una parte el Estado, por otro lado la comunidad y sin duda también el inversionista, el privado. ¿Cómo converge en eso? Es una ecuación que yo creo que está la clave para poder avanzar en una legislación contemporánea que responda a estas realidades. Me gustaría, si quieren decir algo para ir cerrando.
Bueno, yo creo que tú estás planteando desafíos importantes que tenemos que resolver entre todos. Yo creo que eso es lo primero. O sea, hoy día, afortunadamente, me parece a mí, esta ya no es una cuestión de expertos, ¿no es verdad? Como lo era en el pasado. El patrimonio le interesaba a algunos arqueólogos, a los arquitectos, a algunos arquitectos, no a todos, a algunos historiadores. Yo creo que cada vez más es lo que vemos, digamos, en lo cotidiano, a través de las redes sociales, a través de todas las tecnologías de la información, la gente ya no le pasa un gato por liebre, como estábamos diciendo, sino que tiene recursos, puede fotografiar el hecho, puede denunciar y, como está de moda decir, se está empoderando o se ha empoderado. Y por lo tanto, entonces, no es fácil tomar algunas decisiones o hacer algunas definiciones, como por ejemplo en la institucionalidad o en la normativa que tocaría lo patrimonial, sin que la gente se pronuncie, sin que diga algo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es básico. O sea, ¿es con participación ciudadana o no es? Uh-huh. Uh-huh. Eso es un punto primero para mí. Y lo otro que quería recoger es que cuando tú preguntas ¿para qué sirve el patrimonio? ¿Para qué sirve? Que es una buena pregunta. Yo creo que una parte también nos sirve para reconocernos y para poder aprender a vivir juntos. Uh-huh. Porque en la medida que conozcamos nuestra historia, que reconozcamos nuestras memorias y que podamos proyectar el futuro con ese bagaje, creo que podemos convivir mejor, uh-huh, hacer un mejor vivir.
Muy bien.
Marco. Agradezco entonces la invitación. Creo que concuerdo plenamente con lo que ha dicho Marisol y me sumo y estaremos en la Bienal el día 19.
Estoy. 18 y 19.
19 me toca a mí.
Ah, ¿qué es cuando te toca a ti, sí,
Marco? Voy a ver a Marisol ese día. Entonces, yo estoy muy feliz de la conversación y esto demuestra que es un tema que se está expandiendo y que hay necesidad de hablarlo y de comentarlo y de que siga creciendo. Así que yo me voy muy contento y muy agradecido, Max.
Muy bien.
Alfonso.
Alfonso, encantado de otra vez de estar contigo. A ustedes, estimados.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Ha sido fantástico ya, estar aquí.
Qué bueno. Bueno, los vamos a repetir, ¿eh? No se nos van a escapar tan fácilmente. Estamos en una dirección de correo, habitareshumano@gmail.com, donde nos pueden enviar sugerencias, reclamos, observaciones, ideas, todo lo que crean que pueda contribuir a mejorar este programa y comunicación con ustedes. Nos vemos el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.